Ser Podcast.
Hola, buenas tardes. Faltan solo tres días para ese 9 de noviembre del que hablaba Cecilia, para que la mujer de esa historia que ella escribió recibiera el famoso ramito de violetas. Corría 1975, Cecilia era una de las voces del momento, de las más potentes, pero mientras sonaba esta canción muy a menudo en la radio, casi al final del año, y cuando Franco ya había muerto, ocurrió algo, pues algo histórico.
Son las 6 menos 5 de la tarde del día 19 de diciembre de 1975. Nos encontramos ante la sede del cuartel general del Sáhara. Dentro de unos momentos vamos a asistir aquí a un acto histórico. La bandera española va a ser arriada por última vez.
Esta que escuchábamos es la voz del periodista canario Cruz González, narrando la retirada, el último o penúltimo capítulo de la retirada española del Sáhara Occidental. 13 días antes, centenares de miles de marroquíes, incluidas unidades militares, habían invadido el territorio en una operación orquestada por el rey Hassan II y bautizada con el nombre de Marcha Verde. Hoy se cumplen exactamente 50 años. Hoy se cumplen 50 años y medio siglo después, Marruecos ha conseguido que buena parte de la comunidad internacional, incluida España, contemple su voluntad de convertir el Sáhara en una autonomía sin haber celebrado el referéndum que exige la ONU para completar un proceso de descolonización garantizando los derechos del pueblo saharaui. A partir de aquí hay muchas formas de contar la historia. En la radio Nieves con Costrina lo hace a diario, todas las tardes. El periodismo en general, estos días se están publicando reportajes sobre esa fecha, sobre la Marcha Verde. Y luego está el arte, está la cultura, que puede ser otra plataforma para mirar la historia desde ángulos muy, muy precisos. Es el caso de la obra de teatro de la que vamos a hablar a continuación. Nos situamos en el contexto, año 1972, en la provincia número 53 de España, que era por entonces el Sáhara Occidental.
Nuestras cámaras han tenido el honor de capturar imágenes conmovedoras de la reciente visita del excelentísimo gobernador general y alto mando militar a la hermosa ciudad de El Aaiún, donde fueron recibidos con el cariño y entusiasmo que nuestro pueblo saharaui siempre ha demostrado hacia la madre patria. En el acto central, los hijos de esta tierra fiel demostraron su apego a España mediante coloridos bailes tradicionales, cánticos ancestrales de bienvenida y demostraciones de equitación camellera. ¡Viva España! ¡Viva el Sáhara español! ¡Viva Franco!
Ese es el contexto. Vale, pues en ese momento una enfermera española de Lanzarote, para ser más exactos, decide emprender una aventura personal en El Aaiún.
Manuela Rodríguez García, ahí están los papeles. Vamos, que creo que con eso está todo. O eso me dijeron allá, que en aduanas me pedirían el carnet, el permiso y el contrato. Estoy muy nerviosa. Es la primera vez que viajo al extranjero. Bueno, ya sé que esto no es el extranjero, que esto también es
qué
España.
Voz tan cantarina, ¿verdad? Tan risueña, qué alegría, nueva etapa, una aventura por delante. Este es el punto de partida. Manuela iba a la Aaiún en principio para pasar un año, dos a lo sumo, pero empieza a crear lo que pasa en la vida, lazos de amistad, se enamora, se casa incluso. Y entonces llega la Marcha Verde. Y el ejército de Marruecos detiene a su marido. Y mata al marido de su amiga Minetu. Y cuando van a la cárcel a pedir explicaciones...
Querían que delatáramos a gente del Polisario, que les diéramos nombre. Al no contar nada, la cosa fue peor. Mariem lloraba y lloraba. Desde el primer golpe, vi cómo le partieron las costillas a Minetu. Aquellos desalmados no paraban de reír. Los pegaban con porras y barras de hierro. Minetu no soltaba a Mariam. Con el cuerpo lleno de sangre, le gritaba que era española. Que no, no podían hacer eso. Y más se reían. Entonces, me arrancaron la ropa y me violaron encima de aquel camastro.
También violaron a mi neto, pero con el palo de una escoba.
Esta enfermera que cuenta las atrocidades es la protagonista de la obra Sáhara, la barca del desierto, que interpreta Marta Viera bajo la dirección y guión de Mario Vega. Los dos se asoman esa tarde a la ventana. ¿Cómo estáis? Bueno, ¡ay, qué cara se os ha quedado! Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué cara se os ha quedado conociendo la obra, simplemente escuchando ese fragmento de ayer? Es uno de los momentos más que más conmocionó anoche en el Teatro del Barrio de Madrid, en el estreno, en la presentación de esta obra. Y a ti también se te ha quedado cara.
Inevitablemente, es que no lo puedo... Y eso que soy yo misma, que me he escuchado mil veces, que me sé el texto, que sé todo, pero inevitablemente me revuelve y me remueve muchísimo.
Mario, ¿por qué contar esta historia ahora?
Yo creo que esta historia lo dice la propia Manuela en la función, ¿no? Yo creo que un pueblo, cuando se le deja de nombrar, se le deja de recordar, desaparece. Creo que tenemos una deuda histórica, sin duda. Creemos todos que tenemos una deuda histórica con el pueblo saharaui. Creemos que lo que está pasando es absolutamente terrible, que siempre hay un drama más actual, más urgente, más dramático, por decirlo de alguna manera. Y lo que pasa es que después de 50 años hay un pueblo que se está muriendo, que está viviendo en vida un proceso absolutamente terrible, que además ellos, desde todo ese planteamiento, de toda esa energía de defender ese estado saharaui, se ve cómo se mantiene, pero en el fondo hay algo donde el dolor de la traición, de la traición del pueblo español, del gobierno español, sí, yo no voy a hablar del pueblo español porque sería injusto, del gobierno español, se termina convirtiendo en esto. Hoy estaba comentando que cuando estábamos en Ucrania, en la guerra, yo le preguntaba siempre en el proceso de investigación a los ucranianos, decía, bueno, ¿y si Rusia gana la guerra, cuál sería tu plan B? Siempre decían, Rusia no puede ganar la guerra. Yo digo, vale, no va a ganar, ganará Ucrania. Pero ¿y si la gana? No es posible. Y eso volvió a repetirse estando en el Sahara. Dice, bueno, ¿y cuál es el plan B? Si al final no existe un plan B. Tenemos que volver a nuestro país. Y es súper interesante porque en el fondo tiene que ver con un ejercicio de resistencia. Para mí absolutamente maravilloso. Es decir, es una lucha por defender su vida, su espacio, su país y su todo.
Oye, Manuel es un personaje de ficción, pero construido a partir de datos reales. Porque tú te has documentado, has viajado a los campamentos, has investigado, has hablado con gente. No sé si algo te ha sorprendido. Por cierto, tres de las personas que están hoy sentadas en esta ventana, el Choyin, Marta Delgado y Nicolás Castellano, conocen perfectamente esa realidad porque habéis estado en momentos distintos ahí, ¿verdad?
Buenas tardes, sí.
No me hagáis quedar prometidos.
Estamos.
Isaías, sí o no, Isaías, buenas tardes.
Yo estuve en los campos de refugiados.
¿Cuándo?
En Argelia, pues haciendo un hoy por hoy.
Hace muchos años,
muchísimos años, sí. Y la verdad es que es emocionante. Y claro, aquí estamos hablando de una traición, pero no una traición con extraterrestres o con extranjeros, sino una traición con españoles. Porque entonces eran españoles, ¿no? Y seguramente si en vez de haber sido Marruecos el que hace la marcha verde sobre el Sáhara, hubiera sido Francia sobre Cataluña o Portugal sobre Badajoz, no nos cabe la más mínima duda de que ahí España hubiera defendido el territorio. Y en este caso, no. Y no era tanto defender el Sáhara español, sino era defender el derecho de los saharauis para que decidieran ser lo que quisieran ser.
¿No será que no se comprometiera el gobierno de aquel entonces? Porque el entonces príncipe Juan Carlos estuvo... Ya. Nos acordamos de ese discurso, ¿no?
Sí.
Españoles, la patria cumple. España se fue de Sahara con el honor intacto y sin abandonar al pueblo saharaui, tal y como dijo el pasado mes de noviembre nuestro querido rey Juan Carlos, entonces príncipe, al visitar el antiguo Sáhara español.
Yo, príncipe Juan Carlos, he venido para saludaros y vivir unas horas con vosotros. España cumplirá sus compromisos y protegerá los legítimos derechos de la población civil saharaui. A todos, un abrazo del primer soldado de España.
Recordemos que frente a la llamada Marcha Verde, España mostró su grandeza para evitar derramamiento de sangre, mientras nuestras fuerzas mantenían impasibles en orden.
Hay un detalle que de escenografía que querría subrayar. Las imágenes del nodo que se pueden ver en la obra de teatro están creadas por o recreadas por inteligencia artificial, pero la literalidad del discurso de Juan Carlos es el mismo. Son las palabras, es el compromiso que adquirió. Ahí no se ha cambiado, no se ha tocado ni una coma.
¿Cuál está sacado del diario ABC de dos días después, donde alababa la labor del príncipe Juan Carlos, que fue justo tres días antes de que los acuerdos de Madrid llegasen a término y todo lo que había dicho era mentira?
Cuando vas a los campamentos de Tinduf y te enseñan los saharauis los documentos de identidad españoles, ¿no? Y de familiares que luego te van contando pues que a lo mejor han sido lanzados al desierto desde helicópteros o bombardeados con napalm, cuando te enteras que hay fosas comunes con decenas de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, de que se han cometido crímenes de lesa humanidad y un genocidio silenciado contra entonces españoles, cuando esas denuncias han llevado a la Audiencia Nacional aquí en España por el abogado Manuel Ollé y lo único que escuchas es silencio, y cuando un día como hoy todavía no entiendes por qué el gobierno de Pedro Sánchez no ha dado ni una explicación de por qué en 2022 cambió de postura sobre el Sáhara, ¿no? Respaldando el plan de autonomía de Marruecos, un cambio que no consultó con el Congreso, que va contra el derecho internacional, ¿no? Y por el que no ha dado todavía ni una sola explicación. ¿Cómo le explicas a los saharauis este abandono? No sé, sé que ayer hubo representantes incluso del Polisario viendo la obra. ¿Cómo están recibiendo ellos esta obra de teatro?
Yo creo que hay dos cosas. Una, si me lo preguntas a mí o se lo preguntas a Marta, la respuesta la dio Carles antes. O sea, nosotros escuchamos el texto y nos seguimos emocionando. O sea, es tan doloroso y tan terrible lo que se les ha hecho, lo que se les está haciendo, perdón. Es tan doloroso y tan terrible que no tienes manera, lo único que genera es impotencia. Cuando estábamos en los campamentos, lo que te hablaban ellos todo el tiempo era de la necesidad, y que para mí me parecía una cosa preciosa, cómo todo el tiempo separaban lo que eran los gobiernos de España del pueblo español.
Claro.
O sea, nosotros hablamos de Francia, hablamos de lo que sea. No, no. Separaban todo el tiempo el pueblo español solidario, amable en la recogida, en la llegada de los...
Hay una tradición cada verano.
Las vacaciones en paz, o sea, me refiero, todo eso que es absolutamente maravilloso, y después hablaban de los gobiernos, cómo los gobiernos directamente abandonan, ningunean, traicionan, o sea, y en el fondo insultan no solo al pueblo saharaui, sino al pueblo español cuando hacen eso en nuestro nombre, porque somos nosotros.
Oye, todo el trabajo que habéis hecho de hablar con hombres, con mujeres saharauis para preparar todo esto, para documentaros, ¿hay algún testimonio en concreto que os haya o que te haya conmocionado de manera especial?
Había una mujer que estaba en los campamentos de entrenamiento militar de mujeres, que estaba justo, Marta, corrígeme, en la wilaya, que estaba justo al frente de la wilaya administrativa, ¿cómo se llamaba?
¿El Ayun?
Rabuni. No, frente a la de Rabuni.
¿El Ayun?
En el Ayun. Exactamente, en la wilaya del Ayun. Y nos contaba que en un momento contó cómo había sido violada, cómo había sido ninguneada, cómo había sido maltratada, y cómo todo ese ejercicio que vivió y cómo pudo escapar del ejército y cómo hizo el viaje. Cada testimonio era más doloroso. Sobre todo te hablaban de muertes de familiares, de muertes terribles y de asesinatos terribles y de gente que había vivido bombardeos de napalm, que no habían muerto, pero que habían vivido como morían gente que acompañaba en el viaje. Que eso nos ayudaba a construir, nos ayudó a construir la historia. Pero en sí mismo, realmente lo terrible era todo el viaje. También conocimos la historia de una enfermera vasca que realmente hizo el viaje prácticamente como Manuela, que había sido enfermera, que había tenido una relación con un saharaui y que hizo el viaje. No, nos enteramos después de tener prácticamente construida la historia, pero que había un montón de puntos de coincidencia. Yo creo que el viaje, lo más doloroso, en este caso para mí, igual que puede ser la diferencia con Ucrania o con Moria, lo más doloroso es el viaje colectivo más que el viaje individual. Me parece que es lo más terrible, porque el sufrimiento es absolutamente colectivo y el maltrato es absolutamente colectivo.
Manuela es un personaje de ficción, pero construido con retazos de historias reales.
Nosotros decimos que es un espectáculo, igual que hicimos en su momento con Suleimán, es un estar construido a partir de miles de historias reales. O sea, no es una historia real, son miles de historias
reales. Bueno, lo que decíamos al comienzo, ¿no? Que la historia se puede explicar o tratar de entender desde muchos ángulos. La cultura y el teatro es uno de ellos. Y estamos hablando de bombardeos con napalm. Dices, yo estoy en un escenario, ¿cómo se hace? Pues así.
El mismísimo infierno nos caía del cielo. Primero el silbido, un zumbido lejano que se hizo cada vez más agudo. Y luego el estallido. Pero no fue solo un estallido, no. Nos rociaban con napalm. Una lluvia de fuego líquido. Una tormenta que no solo quemaba, sino que se aferraba a todo lo que tocaba como si la propia muerte tuviera dedos y uñas con los que clavarse en la carne. El aire se volvió irrespirable y Mariem no paraba de llorar. Nuestro único refugio era Janina. Levanté la mirada y vi cómo ardía la caravana. Vi a los niños convertirse en antorchas humanas gritando mientras su piel se derretía. La jaima, los animales, los jeeps, todo se fundía entre las llamas. Solo olía carne quemada. No buscaban ganar la guerra. Querían matarnos a todos. ¡Eran niños! ¡Niños! No podían hacer nada malo. ¡Eran niños!
Es tremendo. Ese que se oye de fondo es Janina, es la dromedaria, que es una de las, en fin, uno de los hallazgos escenográficos de esta obra de teatro, que el teatro tiene que utilizar sus herramientas. Y bueno, no voy tampoco a explicar exactamente cómo es la dromedaria, pero se convierte en un personaje central del relato.
Hombre, compañera de viaje, bueno, coprotagonista.
¿Y de qué viaje?
Sí, sí. Y de hecho creo que gracias a ella se consigue en la obra de teatro, que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? No estamos haciendo un documental,
no.
Sino es una obra de teatro. Y creo que gracias al personaje de Janina podemos conseguir hacer ese viaje emocional también de Manuela y del pueblo saharaui, ¿no? Ella es la representante de ese pueblo y menuda representante.
Marta, discúlpame, pero cuando te vemos soltar lágrimas al escuchar a Manuela, ¿qué eres tú? ¿Cómo llegas a casa después de cada función? ¿Manuela se queda allí en el teatro? ¿Te la llevas contigo?
Bueno, eso es algo que todavía estoy aprendiendo después de muchos años. Y estoy aprendiendo que, claro, tiene que ver con el canal que somos los intérpretes y todo lo que aprendemos de esos personajes que nos acompañan y que no solo somos nosotros, sino que nos hacen a nosotros. Y bueno, hay veces que ese canal se cierra mejor y veces que peor, y depende del día y depende de muchos factores, incluso de los nervios, de la emoción y demás. Yo normalmente he aprendido también a dejarlo en el teatro o a llevármelo de camino a casa, ir dejándomelo de camino a casa. Por eso agradezco el regreso a casa caminando para poder despedirme.
Airearte, ¿no?
Sí.
Y Marta, ¿qué ha aprendido de Manuela?
Oh, de Manuela, pues mira, he aprendido que la gente de Lanzarote a lo mejor es más simpática de lo que yo me pensaba, siendo de Lanzarote. No, pero he aprendido que el viaje de resistencia que ella aprendió a hacer también con el pueblo saharaui, ¿no? Cómo ella se hermanó y cómo empatizó también y aprendió y supo escuchar y aprender de un pueblo vecino. Entonces creo que eso es fundamental también en su viaje, en su trayectoria y en su aprendizaje vital, que es lo que la convierte a ella en la Manuela del final de la obra.
Choyin, ¿tú cuándo has estado ahí? ¿Cuándo estuviste?
Pues creo que fue hace como 12 años, una cosa así. Sí, 10, 12 años. Y Mario decía una cosa que me llamó mucho la atención cuando estuve allí, y es esa resistencia que escapa a la lógica, que encuentras entre la gente que vive en esas condiciones, que no son condiciones que fueran deseables para nadie.
Que no sabemos ni cuánta gente es a día de hoy.
Claro.
No hay un censo, hay un cálculo aproximado de 150.000, claro. Seguramente más del doble, pero que no sabemos ni eso.
Claro, yo nunca olvidaré estar sentado con gente que vive en los campamentos, que te cuenta que tiene familiares que están estudiando ciencias del mar, ¿no? Estás en medio del desierto. Y siguen apostando porque van a tener un país que va a dar al mar y quieren tener gente.
Conservan la llave, ¿no?
Eso.
Muchos conservan la llave de su casa.
Claro.
Muchos algún día volverán.
Es una duda que me surgió cuando estaban hablando, ¿no? ¿Cómo creemos que son capaces de hacer que no muera la esperanza? si se muere todo a su alrededor. Estábamos diciendo, ¿no? Mario decía, todos te cuentan historias de familiares que han muerto, ¿no? ¿Cómo lo hacen para que la esperanza no muera también?
A mí me parece hermosísimo el cómo uno que está fuera, está tan fuera, que es capaz de no sentir la propia esperanza que pueden sentir ellos, me refiero. Uno trata de darle como un tamiz de realidad a las cosas, decir, bueno, es que es muy complicado ahora, Trump, no sé qué, pero fíjate que todavía en la lucha, en el discurso del pueblo saharaui, de los saharauis que están en España, sí mantienen todo el tiempo una esperanza vigente, sí, que sí. Creo que es la única manera de poder levantarte cada mañana. Entiendo que el día que pierdes la esperanza de poder recuperar tu territorio, no creo que nadie asuma que su vida sea vivir en un desierto el resto de su vida.
Y es que hay dos cosas en esto, ¿no? Primero, la losa de silencio que pesa sobre el Sáhara, mediática, política, es una cuestión incómoda. Y creo que Marta en sus cuando lo ha significado muy bien. ¿Por qué? Si este gobierno cambió de postura sobre el Sáhara, ¿por qué no lo explica? ¿Por qué se atreven a broncar los que escenifica mediáticamente que ha cambiado de postura? ¿No? Eso por un lado. Y luego, como obra de teatro, y por lo que le preguntabas a Marta, cumplen 25 años haciendo teatro social. Yo creo que eso hay que ponerle un valor. Y también el compromiso de la cultura con su tiempo, ¿no? Y el Chollín también lo hace mucho en sus letras. Y quería saber por qué. ¿Por qué Mario? ¿Por qué Marta? Bueno, Mario es un poco malo, siempre te hace papeles muy duros. Pero
yo le preguntaba antes que para cuándo una comedia. Dice, no, hicimos una comedia.
Sí. Una.
Una.
Que no te lo creía, la tuve que ver.
Y nunca más.
Pero ¿por qué ese compromiso? ¿Por qué? Porque podría ser parte de la cultura que se abstiene de opinar o de posicionarse. Pero creo que en estos tiempos, además, con la que está cayendo, la cultura, los intérpretes, los directores, los cantantes, los compositores tienen que estar diciendo cosas, ¿no?
Yo creo que, y en eso el Chollín es clave también, me refiero, creo que nosotros tenemos la suerte de tener secuestrados a 300 personas, a 100, a 500 personas durante una hora y cuarto. Me parece que es tirar el tiempo si lo convertimos en un ejercicio de vaguedad, de estupidez, de estuticia, me refiero. Es el momento de poder contar cosas que nos muevan la silla, que nos generen ni siquiera inculcar nada, contar nada, sino simplemente que nos muevan la silla, que nos obliguen a posicionarnos. Cuando hicimos Moria, uno de los objetivos era decir, no es justo no posicionarte frente a este conflicto, frente a una situación. Yo no pido que tengas mi idea, que estés de acuerdo conmigo, pero sí hay que posicionarse.
¿Tú te acuerdas la frase más repetida durante el franquismo que nos decían nuestros padres? No te signifiques, no te signifiques. Pues bueno, a lo mejor todavía conservamos un poquito de esa herencia o de esa tradición. Oye, Marta, yo te quiero preguntar si te dejarías atracar.
Si me dejaría atracar. Ay, Dios, qué miedo.
No,
eso lo ha hecho una comedia, oye, pues a tirar, venga.
Venga, vale.
Que conste que anoche, en el estreno de Sáhara, la barca del desierto, hay algún momento donde el público sonríe e incluso ríe, porque hay momentos también para respirar, porque si no sería excesivamente intenso todo. Pero tú cantas como los ángeles.
Muchas gracias.
No, de verdad. Yo te puedo pedir que para acabar esta conversación, alguno de los fragmentos que ayer, te lo digo porque estaba en mitad del público, tú estabas con tu papel, contando la historia, emoción y tal. Y la primera vez que cantas, si había silencio, se hizo un suprasilencio a decir, hostia, a mí me encantaría que a mí, a todos los oyentes, que podamos cerrar esta conversación si tú nos cantas un poco de lo que cantas en la obra.
Venga, vale. Que sepas que me da mucho pudor, mucha vergüenza y mucho de todo.
Yo,
pero yo
no
lo
sabía
hago.
Si pedírtelo.
Por
pero
ti lo hago.
Venga, venga.
La luna extiende su melfa plateada y el desierto susurra nuestro camino. Tú me enseñaste a leer el viento. Yo te mostré el lenguaje del mar.
Joder. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Marta, Mario, última pregunta. ¿Hacia dónde navega la barca ahora?
Pues ahora ya, por suerte, ya sigue con su gira por Canarias, donde estamos todavía, la gira nacional, y ya estamos cerrando muchísimas fechas para el año que viene en Latinoamérica, que es una segunda plaza nuestra natural, Colombia, Uruguay y demás.
¿Qué sabrán en Colombia del Sáhara?
Yo creo que es muy bonito, porque creo que hay algo interesante, me refiero. En el fondo es una historia tan grande, tan importante como historia, que realmente si nos lo contaran de un espacio ficticio, nos lo contaran de unas islas en Venezuela, pues nosotros como espectadores la viviríamos también. Entonces yo creo que en este caso, creo que las historias se universalizan cuando la historia está por encima de la anécdota.
Sí, señor.
Y creo que esto es importante, que es decir, no puede un pueblo olvidar a unos hermanos por el camino, y da igual donde sea.
Muchísimas gracias a las dos y felicidades de corazón.
Muchísimas gracias a ti, a ustedes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.